Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la neurobiologia, i és que el cervell és el centre rector en el que convergeix tot el que som com a éssers humans. Parlar, pensar, aprendre o recordar són funcions que emergeixen gràcies a l'immens nombre de connexions neuronals. I precisament parlarem de la degeneració d'aquestes neurones i les conseqüències que ens pot portar.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. El cerebro es el centro rector en el que se fragua todo lo que somos como seres humanos. Hablar, pensar, aprender o recordar son funciones que emergen gracias al inmenso número de conexiones que entrelazan miles de millones de neuronas. Pero el cerebro, como todo en esta vida, con el tiempo se deteriora. Vamos envejeciendo y se van perdiendo neuronas y conexiones, y con ellas una buena parte de nuestras facultades. Esto es natural, pero a veces el cerebro sufre un deterioro más pronunciado debido a un grupo de enfermedades que han recibido el nombre de neurodegenerativas. La enfermedad de Parkinson o la de Alzheimer son dos buenos ejemplos, como todos conocemos. Investigar el proceso de deterioro del cerebro es complejo, pero sin ese estudio, realizado desde lo más básico, lo que no quiere decir simple ni mucho menos, sino la búsqueda de las razones primarias, es un reto impresionante. Ese es el campo que investiga nuestro invitado de hoy en Hablando con Científicos, Alino Martínez Marcos, profesor de Anatomía y Embriología Humanas en la Facultad de Medicina de Ciudad Real e investigador del Grupo de Investigación en Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Universidad de Castilla-La Mancha. El doctor Alino y su grupo ha publicado recientemente un trabajo de investigación que relaciona la pérdida de las facultades olfativas con la enfermedad de Parkinson. Alino, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hablando con Científicos.
Muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Hace poco me he enterado de que habéis recibido un premio, ¿no? Un premio por una investigación concreta en la que se relaciona el olfato, o sí, digamos, los problemas con el olfato, las deficiencias del olfato, con una enfermedad neurodegenerativa que es la enfermedad de Parkinson, ¿no?
Sí, en efecto. Eso es un trabajo que publicamos en el año 2010 y que, bueno, ha recibido un premio por parte del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Ese trabajo también fue premiado por la Fundación Federico Lóriz de Granada, pero bueno, como era incompatible tuvimos que renunciar, pero vamos, digamos que ha recibido dos premios.
Uh-huh. Y este trabajo pertenece a una tesis doctoral, ¿no? O forma parte de una tesis doctoral.
Sí, es uno de los capítulos de una tesis doctoral de una persona que está en el laboratorio, que es Isabel Úbeda Bañón.
Bien, si te parece, vamos a empezar por definir conceptos. Yo he mencionado ya al principio en la presentación que investigas dentro de un grupo, forma parte de un grupo, que es el Grupo de Investigación en Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Universidad de Castilla-La Mancha. Vamos a empezar por las definiciones o por las explicaciones. ¿Qué es la neuroplasticidad?
Voy a pasar a definirlo en un segundo, pero si me dejas voy a leer unas palabras de Cajal para poner a la audiencia un poco en el contexto de lo que se pensaba del cerebro hace aproximadamente 100 años.
Sí, perdona, antes, si me permites, recordarles que Santiago Ramón y Cajal es un premio Nobel español, premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1906, y que es considerado el padre de la neurología moderna.
Leo textualmente unas palabras de Santiago Ramón y Cajal. Es preciso reconocer que la especialización funcional del cerebro impone a las neuronas dos grandes lagunas: incapacidad de proliferación e irreversibilidad en la diferenciación intraprotoplasmática. Es por esta razón que, una vez terminado el desarrollo, las fuentes de crecimiento y regeneración de los axones y dendritas se secan irremediablemente. En los cerebros adultos, las vías nerviosas son algo fijo, terminado, inmutable. Todo puede morir, nada puede regenerarse. Corresponde a la ciencia del futuro cambiar, si es posible, este cruel decreto. Estas palabras de Cajal, que son muy
duras,
tajantes.
Son duras, ¿no? Son muy duras.
Es como axiomáticas. Un poco, me ha gustado, he querido leerlo precisamente para poner en contexto al oyente, que hasta hace muy poco se pensaba que, así como en otras partes del cuerpo es posible que haya una regeneración y digamos que los tejidos tienen capacidad de regenerarse a lo largo de la vida, el cerebro se consideraba que era algo que, una vez que se había formado, simplemente podía ir a menos. Podía ir muriendo a neuronas, pero no se consideraba para nada la posibilidad de que el cerebro fuera plástico. No se consideraba algo fijo, que siempre iba a menos, siempre iba degenerándose. Uh-huh. Entonces, el concepto de neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad del cerebro de ser flexible. Flexible incluso en la edad adulta. Y esa flexibilidad o esa plasticidad pasa por dos procesos fundamentales. Por un lado, las neuronas tienen capacidad. Las neuronas, sabéis que tienen una especie de árboles, ¿no?, que son como las dendritas y los axones, y tienen unas especializaciones que son las sinapsis, que es donde establecen los contactos. Bueno, pues las neuronas, durante el cerebro, cuando el cerebro es adulto, tienen capacidad de modificar ese árbol, hacerlo más frondoso, crear espinas, crear nuevas sinapsis, y eso es lo que nos ayuda de alguna manera también en el aprendizaje.
Pero, o sea, es una única célula, pero esa célula, digamos, se puede ramificar más o menos y varía a lo largo de nuestra vida. Varía, claro, en cuanto a forma, en cuanto a ramas capaces de crear conexiones.
Claro, lo que pasa es que no estamos hablando de una única célula, estamos hablando, claro, de 10 elevado a 10 células.
O sea, un 1 y 10 ceros.
Eso es, 10 elevado a 10 células. Y estamos hablando de 10 elevado a 13 sinapsis. Uh-huh. Claro. O sea que ese es, digamos, el primer mecanismo de plasticidad. Y uno quizá más llamativo es el hecho de que hasta hace unas décadas, aproximadamente a partir de la década de los 60, hubo una serie de investigadores que han encontrado que hay algunas zonas del cerebro donde en el cerebro adulto se generan neuronas de nuevo. Aparecen neuronas a partir de células de algún tipo de célula glial que se convierten en neuronas. Y eso, claro, abre una ventana interesantísima desde el punto de vista terapéutico, porque, claro, esos son neuronas que se están generando y se están convirtiendo en neuronas durante toda la vida.
O sea que realmente Cajal no llevaba razón.
Estas palabras de Cajal no las he matizado. Él era muy inteligente y él, en un libro posterior, matizó incluso estas propias palabras suyas, diciendo que, en fin, que existía cierta posibilidad de crecimiento axonal. O sea, que estas palabras suyas incluso las matizó él. Pero bueno, de cierto modo Cajal no llevaba razón en ese contexto.
Entonces, podemos decir que existe una cierta plasticidad, es decir, posibilidad de cambio o de adaptación en el cerebro, porque las neuronas pueden generar más conexiones y, al fin y al cabo, las conexiones vienen a ser lo importante. Esas conexiones de unas neuronas con otras son ahí donde se almacenan o donde se realizan las funciones cerebrales, ¿no? Tiene que ver con las funciones cerebrales. Si estoy diciendo alguna tontería, corrígeme, por favor.
No, absolutamente, es así.
Y además existen cierto número de neuronas que, a partir de otras células del cerebro, también se pueden convertir en neuronas. O sea que podemos realmente tener neuronas nuevas en el cerebro en un momento dado.
Absolutamente.
¿No?
Sí, es así.
O sea que esto es la neuroplasticidad.
Sí, de alguna manera esos son los dos grandes conceptos de plasticidad. Digamos que la plasticidad de una neurona que se modifica su árbol y se hace más frondoso, o al contrario, como si perdiera hojas. Si una neurona no se utiliza, entre comillas, va perdiendo hojas y cada vez se queda. O si una neurona está afectada por una enfermedad neurodegenerativa, pues digamos que va perdiendo ramificaciones y cada vez tiene menos función hasta que al final termina por desaparecer.
Ya. Bueno, pues ese es el concepto, ya está claro. Existe otra palabra que es neurodegeneración.
Claro, es, digamos, de alguna manera el antónimo, ¿no? Pues si uno es plástico para crecer, también puede ser plástico para involucionarse. Si tenemos una neurona que tiene, imaginemos que tiene 15 dendritas y tiene 150 sinapsis, pues esa neurona, si por un proceso patológico, una enfermedad neurodegenerativa, empieza a afectarla, pues va perdiendo esa sinapsis y va perdiendo esas dendritas, y poco a poco va perdiendo sus conexiones, y cuando esa neurona, digamos que no tiene la funcionalidad para la que estaba diseñada o estaba pensada, pues desaparece. Lo de pensada no lo digo como que lo haya pensado alguien, sino que entiende.
Que la gente pierde capacidades, vamos. Va perdiendo capacidades y entonces su función no es la que debería ser, ¿no?
Hasta que desaparece. Eso sería la neurodegeneración.
Y esto está lógicamente relacionado con el cerebro a medida que van pasando los años. O sea, exacto, hay una neurodegeneración debido a la edad.
Es que, claro, igual que nosotros, si miramos nuestra piel, la piel de una persona joven es tersa, está bien hidratada. Si miramos la piel de una persona anciana, pues cada vez está más arrugada, está más seca, está más deshidratada. Con el cerebro pasa algo similar. El proceso normal del envejecimiento pasa porque el cerebro se vaya de alguna manera encogiendo, se va perdiendo masa cerebral, y la masa cerebral se va perdiendo, digamos, por pérdida precisamente pues de esto que estábamos comentando, de sinapsis, de dendritas, de axones, incluso también de neuronas. Eso es el proceso de envejecimiento normal. Si a eso le añadimos una enfermedad neurodegenerativa, puede ser Alzheimer, puede ser Parkinson, pues claro, ese encogimiento del cerebro es todavía mayor, es más acentuado, y más acentuado en ciertas zonas. Y eso hace pues que luego veamos los déficits que vemos con personas que padecen ciertas enfermedades.
Así que es como si nosotros naciéramos con una cantidad de neuronas. A medida que vamos aprendiendo cosas o vamos aprendiendo del entorno, se van creando nuevas conexiones de esas neuronas que van almacenando, digamos, esa información que vamos aprendiendo, pero con el tiempo también van perdiendo, digamos, capacidad y van perdiendo alguna parte de física de las propias neuronas que se traducen en pérdida de esa información o pérdida de la capacidad de aprendizaje, ¿no?
Exacto. Y es por eso que muchas de las terapias que ahora mismo se están usando para terapias, porque son terapias, digamos, de mantenimiento, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, es pues intentar que la gente pues lea, que aprenda otro idioma, que haga sudokus, no sé, cualquier cosa que tenga activo el cerebro. Eso hace, digamos, que le estemos pidiendo al cerebro que se esfuerce, con lo cual el cerebro, digamos, que se mantenga con esas neuronas frondosas. Esa es un poco la manera de alguna manera, por el lentecer, ¿no?, el proceso degenerativo de una enfermedad neurodegenerativa.
Sí, en ese caso no se diferencia nada de cualquier otra parte del cuerpo. Si los músculos no los ejercitamos, también pierden capacidad.
Exactamente igual.
Ya. Entonces, claro, hay lo que decíamos antes, ¿no? Hay una forma, digamos, natural de que se pierda capacidad por el hecho del envejecimiento, y luego puede haber una enfermedad.
Efectivamente.
En ese caso ya hablamos de enfermedades neurodegenerativas, ¿no?
Neurodegenerativas,
¿no? Concretamente trabajas con dos tipos de enfermedades, supongo que habrá más, no sé, pero siempre las más conocidas son el Parkinson y el Alzheimer.
Sí, hay muchas enfermedades neurodegenerativas, pero digamos que las más prevalentes, cuando digo prevalentes, son las más frecuentes en la población, sobre todo en los países desarrollados, son estas dos. Alzheimer es la más frecuente, y la segunda en frecuencia es la enfermedad de Parkinson.
¿Puedes explicar qué ocurre en cada una de ellas? ¿Qué diferencias hay?
Pues vamos a ver. En la enfermedad de Alzheimer, lo que ocurre básicamente es, comienza por haber una pérdida de sinapsis muy acentuada y de dendritas, y progresivamente comienza a haber una pérdida de neuronas. Las neuronas se mueren, y se mueren de una manera muy determinada. Empiezan a morirse, digamos que se ha estudiado patológicamente después de postmortem, entre cerebros postmortem, se ha estudiado y se ha visto que la degeneración empieza en una zona del cerebro que está en el lóbulo temporal, que es la corteza entorrinal. Está muy relacionada con los fenómenos de aprendizaje y memoria, y por eso uno de los síntomas que más llama la atención en los enfermos de Alzheimer es que no son capaces de recordar, tienen problemas de memoria. Y luego desde ahí, también en esa zona también está afectado parte del sistema olfativo, y eso hace que también estas personas puedan tener déficit de olfación. Es lo que se llama hiposmia, es decir, una olfación disminuida, o anosmia, una olfación ausente. Y desde ahí se va extendiendo otras zonas del cerebro, y van afectando otras zonas del cerebro, hasta que por fin el cerebro pues está ya prácticamente afectado en su totalidad, sobre todo la corteza. Y esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente tiene dos marcadores patológicos. Hay dos proteínas que son patológicas. En un estado, digamos, fisiológico, normal, hacen una función, pero que la enfermedad de Alzheimer cambian en esa función y se convierten en dañinas, en tóxicas. Una de estas proteínas es la proteína tau y otra es la proteína beta-amiloide, que son las que forman pues las placas seniles y los óvulos neurofibrilares.
Pero que son proteínas que habitualmente todos tenemos.
Sí, efectivamente.
O sea, son necesarias para el funcionamiento del cerebro también.
Sí, pero hay un momento determinado en que una de las funciones a nivel molecular de estas proteínas se ve alterada. Hay una de ellas que tenía que estar en una situación normal y se coge más fósforo del que debiera, lo que se llama una hiperfosforilación, uh-huh. y empieza a agregarse. Entonces hace como una especie de, a ver, como montoncillos de desechos dentro de la célula o fuera de la célula. Entonces esos montoncillos de desechos hace que la célula no funcione bien y acabe por morir.
O sea, que viene de un deterioro de esa molécula, uh-huh. que pierde una de sus facultades y hace que se junten unas moléculas con otras, ¿no?
Formando. Exacto. Había un investigador que, una de estas moléculas, digamos que dentro de una célula hay como unas vías del tren. Desde lo que es el cuerpo de la neurona hasta lo que es un axón o una dendrita, hay como una vía de tren, ¿no? Que por ahí transitan diferentes moléculas adelante y atrás. Bueno, pues este investigador decía que era como si las traviesas de la vía se hubieran roto y se hubiera hecho un montón, con lo cual el tren no puede pasar y ahí se acumula y se hace como una especie de atasco.
Ya, ya, muy gráfico. ¿Y eso ocurre en Alzheimer y en Parkinson? ¿O en Parkinson es diferente?
En Parkinson, en lugar de tener estas dos proteínas patológicas, son beta amiloide y tau, lo más llamativo son los depósitos de otra proteína que se llama alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína se agrega dentro de las células formando los llamados cuerpos de Lewy, cuerpos y neuritas de Lewy.
¿Qué es eso?
Y son, pues lo mismo, son acúmulos de proteína que en principio tienen una función fisiológica, es decir, normal, pero que tras una transformación se convierte en algo que es dañino para la célula que está ahí y que en principio puede ser dañino y que puede llevarla a degenerarse y a morir.
O sea, que son, digamos, algo parecido, pero en distintas moléculas, en distintas proteínas, ¿no?
Exacto, bueno, algo similar, sí. En conjunto se habla de proteinopatías, en el sentido de que son proteínas que se vuelven patológicas.
Claro, eso, dependiendo de qué proteína falle, digamos, en la célula nerviosa, así es el síntoma de la enfermedad o las consecuencias de la enfermedad.
Claro, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson es muy interesante lo siguiente. Cualquier persona que le preguntes qué es lo más llamativo de la enfermedad de Parkinson, pues dice, bueno, pues que la gente le tiembla las manos, tiene dificultad al caminar, sobre todo el temblor es lo más llamativo. Eso es lo que se llama un trastorno motor, es decir, la gente no puede mover sus brazos y sus piernas como quisiera. Le digo, bueno, a un enfermo de Parkinson le pides que camine y le cuesta iniciar la marcha, tiene un temblor de reposo en las manos, si está comiendo sopa, pues se le cae la sopa de la cuchara. Uh-huh. Eso es lo más llamativo. Eso se debe a que hay unas neuronas en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra que utilizan un neurotransmisor que se llama dopamina. Bueno, pues en principio esas neuronas que están en la sustancia negra que utilizan dopamina están particularmente afectadas en esta enfermedad y mueren. Con lo cual esta proyección desde las neuronas de la sustancia negra hacia otra parte del cerebro, que es una proyección que participa en el control motor, en el control del movimiento, ajá. pues está alterado y como consecuencia de eso hay temblor.
Yeah. Bueno. O sea, pero no tiene nada que ver entonces con los músculos que tiemblan. O sea, que es un problema del cerebro exclusivamente.
Es del cerebro, es un problema del cerebro.
El enfermo tiene perfectamente todos los músculos de la mano y del brazo y del antebrazo.
Empieza a degenerar precisamente porque falta el ejercicio normal. No, pero bueno, como el problema primigenio está en el cerebro. Ajá. Bueno, pues ahora se ha visto que digamos esta enfermedad tiene como 6 estadios. Desde estadio 1 hasta estadio 6. Bueno, pues cuando las neuronas de la sustancia negra, en este caso digo que son dopaminérgicas, que controlan parte del movimiento, empiezan a morir, estamos hablando de estadio 3. Es decir, la enfermedad puede llevar 10, 15 años y no ser consciente de que la tenemos. En estadio 1, incluso antes, donde empieza a aparecer la neurodegeneración, no es en la sustancia negra con el control motor, sino que eso es sobre todo en áreas del sistema olfativo. Y por eso los enfermos de Parkinson, años antes de padecer los trastornos motores, empiezan a tener déficit de olfacción. Ajá. Y esa es una de las razones por las que nosotros investigamos la enfermedad de Parkinson y también la de Alzheimer en el sistema olfativo, porque es una de las zonas donde primero empieza la degeneración, la neurodegeneración.
Ya, ya. O sea, que es una forma que puede servir de llamada de atención para detectar precozmente esta enfermedad, que es el estudio que habéis estado haciendo.
Esa es la idea. Nosotros lo hemos hecho desde un punto de vista de una investigación básica, pero la idea es buscar marcadores que le hagan una detección precoz. Porque el problema es que cuando se detecta ahora mismo la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, están tan avanzadas que la terapéutica que se puede utilizar es simplemente de mantenimiento. Es paliativa, no es curativa. Uh-huh. Entonces la idea es buscar marcadores que te digan, usted tiene un estadio muy incipiente de Alzheimer o de Parkinson, y entonces vamos a intentar que las neuronas que potencialmente van a degenerar no degeneren. Yeah. ¿Vale? Lo que pasa es que eso es muy controvertido, porque hoy por hoy no hay una cura para estas enfermedades. Entonces, buscar marcadores tempranos, que todavía no existen, para que te digan, usted va a padecer Alzheimer o Parkinson en 5 años. Claro, eso es casi como una sentencia, ¿no? Claro. Pero sin mucha esperanza, con lo cual hay un debate ahí ético importante.
Bien, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí por un momento, vamos a descansar un minuto y enseguida volvemos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar, y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es,
para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos nuestra conversación con Alino Martínez Marcos, que es profesor de Anatomía y Embriología Humanas en la Facultad de Medicina de Ciudad Real e investigador del Grupo de Investigación en Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Universidad de Castilla-La Mancha. Veamos, continuando con la conversación donde la habíamos dejado, comentabas que hay una conexión entre la pérdida de olfato y enfermedades de tipo degenerativo, pero lógicamente no es la única posibilidad cuando una persona pierde el olfato. Existen otras y habrá que concretar muy claramente que es debido a eso y no debido a un problema que nada tenga que ver con este tipo de enfermedades.
Por supuesto, el hecho de que, por ejemplo, se pueden hacer test de olfacción. Un test de olfacción es como un test de audición. Simplemente te mide el umbral que tú con el que eres capaz de detectar cierta sustancia y digamos que si tienes un déficit de ese sentido, en este caso el olfato. Uh-huh. Claro, hay que diferenciar muy bien lo que es un envejecimiento, entre comillas, normal, de lo que es un trastorno neurodegenerativo como puede ser la enfermedad de Parkinson. Entonces hay que hacer unos test que sean específicos de esta enfermedad.
¿Cómo son esos test? Ponnos unos ejemplos, por favor.
Pues básicamente hay varios comerciales incluso que lo que hacen es ponerte una batería de diferentes sustancias, pues vainilla, menta, café, entonces a un cierto umbral. Entonces, el momento en que tú dices, yo huelo ahora café o huelo a vainilla, pues te van a hacer una especie de... Te van registrando y te dicen, bueno, pues usted tiene una olfacción normal o la tiene una disminución del 70% o usted es completamente anómico, usted no huele nada.
O sea que ponen, digamos, moléculas en el aire de café o de vainilla y van aumentando la cantidad hasta que la persona las detecta.
Claro, y eso está estandarizado, digamos que se sabe lo que es una persona normal debería oler, entonces te dicen si tú tienes una pérdida de olfacción, ¿no? Ajá. Y de hecho, otra cosa interesante también, siguiendo con el tema anterior, es que de la misma manera que en la enfermedad de Parkinson aparecen los primeros, digamos, de neurodegeneraciones en el sistema olfativo, también aparecen en otras zonas del cerebro que están un poco, no están en la corteza, sino que están un poquito más afuera, que es el núcleo del nervio vago. Uh-huh. Y también en algunas partes del tronco del encéfalo. Y eso hace que los enfermos de Parkinson, en estadios incipientes, cuando todavía no tienen trastornos motores, tengan trastornos del sueño y tengan trastornos de estreñimiento crónico. O sea que eso también se ha postulado como síntomas tempranos.
Bueno, hay que decir a los oyentes que no salgan corriendo al hospital si tienen algún problema de esto, porque las causas pueden ser muchas, ¿no?
A ver,
hay que,
supuesto,
hay que dejar bien claro, hay que hacer un estudio antes de determinar estas cosas, ¿no?
Claro, a ver, estos que estoy comentando puede ser debido a esto, puede ser debido a otras múltiples causas. Lo que pasa es que esto que estoy comentando son como pinceladas que se tienen que añadir a otra serie de pruebas diagnósticas, como es pruebas de imagen cerebral, de ciertas técnicas, etcétera, para detectar si efectivamente hay una enfermedad incipiente.
Vosotros habéis hecho una serie de estudios, concretamente con ratones y con humanos.
Sí.
¿Cómo se sabe si un ratón huele o no huele?
Sí, se sabe perfectamente.
Sí, ¿cómo lo hacéis?
A ver, nosotros hacemos estudios paralelos en cerebro humano y en cerebro de ratones transgénicos por la siguiente razón. Estudiar el cerebro humano es muy interesante porque, lógicamente, estamos estudiando o viendo un poco las secuelas que ha dejado la enfermedad, pero es muy difícil. O sea, tú cuando te planteas hacer un estudio con una enfermedad de estas, pues necesitas tener un montón de casos de todos los estadios. Pero la mayor parte de los estadios que nosotros recibimos de enfermos de Alzheimer o de Parkinson son de estadio 5 o 6.
O sea,
cuando la enfermedad ya está, ya ha devastado el cerebro.
Ajá.
Es muy difícil conseguir estadios tempranos porque ni siquiera se ha diagnosticado. El problema es que no se ha diagnosticado la enfermedad.
Ajá.
Entonces, claro, ¿cómo estudias esos estadios tempranos? Pues la idea es hacer un estudio paralelo en un ratón en que nosotros hemos modificado sus genes para que desarrolle la enfermedad. Que es un abordaje, digamos, es el abordaje menos malo.
Uh-huh.
Porque la enfermedad de Parkinson y la de Alzheimer fundamentalmente son idiopáticas, es decir, de causa desconocida. Solo un pequeño porcentaje es de origen genético. Un porcentaje muy bajo, menos del 10%. Entonces, la mayor parte de ellas son de origen desconocido. Nosotros utilizamos como modelos unos ratones a los que hemos cogido sus genes, los hemos modificado para que desarrollen, pues lo que comentaba antes, desarrollen beta amiloide en su cerebro o desarrollen
fascinucleina. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Modificáis algún gen que genera la proteína esa que se acumula?
Exactamente. Ahora con lo que se llama los mecanismos de ingeniería genética, lo que se hace es coger el genoma del ratón que tú quieres crear, y le insertas, en este caso, por ejemplo, los ratones que nosotros tenemos, se le ha insertado el gen de la alfa-sinucleína humana.
Ajá.
Y se le pone, dentro del genoma se le pone lo que se llama un promotor, que es un trocito de material genético, que lo que hace es que le pides que cree esa alfa-sinucleína de manera, digamos, artificial.
Ajá.
Para que de alguna manera te replique lo que sería el proceso que ocurre en el cerebro humano.
Porque en principio esa proteína en el ratón será distinta.
No, es que lo que hacemos es coger el gen que codifica la proteína humana y la metemos en el ratón.
Pone ahí.
Y hacemos que el ratón exprese la alfa-sinucleína que estaría produciendo de manera patológica en el cerebro humano.
Ya. Y luego lo que te preguntaba antes, ¿cómo sabéis si tiene problemas olfativos el ratón?
Eso está muy estudiado, porque además nosotros somos una especie que se llama... Nosotros los seres humanos somos microsomáticos, es decir, así como somos muy visuales, nosotros olemos muy poquito.
Uh-huh.
Los ratones al contrario, los ratones son hasta cierto punto visuales, pero sobre todo huelen muchísimo.
Uh-huh.
Tienen un bulbo olfativo que comparativamente es muchísimo más grande que el nuestro. Entonces huelen muchísimo. Entonces discriminar una pérdida de olfacción en los ratones es relativamente sencillo. Ahí es muy sencillo. Por ejemplo, tú pones a un ratón en un laberinto, porque va por un caminito y llega un momento en que se abre a la derecha o a la izquierda. ¿Vale? Entonces el ratón tiene que discriminar. A la derecha pones una sustancia olfativa, la que tú quieras, y a la izquierda nada. Entonces,
ajá,
un ratón que huela bien, lógicamente se va a ir a la derecha buscando comida. Si el ratón huele mal, pues va a fallar. Es muy sencillo, hay multitud de pruebas comportamentales para medir eso.
Hay que ver cómo le dais al cerebro vosotros para organizar este tipo de experimentos, ¿eh?
De alguna manera, hombre, lo que pasa es que tú a un paciente le enseñas un bastoncillo untado con menta y te dice... si huelo o no huelo. El ratón no te dice si huelo o no huelo, pero claro, hay otras maneras de que te lo diga. Y pues tú le pones comida que huela le pones de alguna manera una recompensa, le pones que te reconozca un olor y que pueda comer. Entonces el ratón aprende. Y si el ratón no es capaz de oler, pues no puede aprender.
Ya. Y vosotros habéis llevado una serie de experimentos con este tipo de ratones, con ratón transgénico de este tipo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo que pasa es que esos experimentos los han hecho otros grupos. Nosotros simplemente lo que hacemos es comprar los ratones a una empresa norteamericana que vende ratones con enfermedades de todo tipo.
Uh-huh.
Son carísimos. Entonces, cuando tienes financiación, puedes comprar esos ratones y hacer, digamos, un estudio paralelo que hemos hecho con el cerebro humano.
Claro.
Lo que haces es coger el cerebro de esos animales, digamos, cortarlo en rebanadas muy finas y mirar bajo el microscopio, pues, por ejemplo, estas proteínas que hemos dicho que eran patológicas, pues sobre qué neuronas están. Si es sobre neuronas que expresan dopamina o neuronas que expresan otro tipo de neurotransmisores. Entonces lo que hacemos fundamentalmente es mirar eso, sobre qué neuronas se está produciendo la neurodegeneración, porque hay muchos tipos, claro.
Y eso se hace para luego saber dónde mirar cuando se trata de un paciente humano y se le puede hacer un escáner o algún tipo de...
Claro, la idea es hacer un estudio paralelo, con todas las limitaciones que ello conlleva.
Claro, claro.
El cerebro humano es el cerebro humano, pesa un kilo y medio, y el de un ratón puede pesar, no sé, un gramo. Es decir, las áreas cerebrales son comparables hasta cierto punto. Entonces, claro, hacemos un estudio paralelo en humano y en ratón por las limitaciones que tiene el estudio solamente con humanos.
Claro, además a un humano no le puedes abrir la cabeza para mirar.
Efectivamente. Y hay experimentos que hacemos con ratones que lógicamente no se lo puede hacer un paciente. Un paciente solo puedes tener si el paciente dona ese material post-mortem. Uh-huh. Una cosa muy importante de ciencia es tener datos que sean reproducibles. Entonces, pues, por ejemplo, para hacer un estudio experimental, pues necesitamos un número de animales determinado o un número de pacientes determinado. Entonces, conseguir, por ejemplo, 10 pacientes de Parkinson de tal estadio frente a 10 controles, pues es relativamente complicado. Que sean además de la misma edad, del mismo sexo, quiero decir, es complicado.
Ya, de todas formas, existe tecnologías de imagen que permiten observar, digamos, el desarrollo de la enfermedad en el cerebro humano.
Por supuesto, sí. Hay varias. En la imagen médica ahora mismo hay un montón de técnicas que son muy, muy útiles. Lo último que ha salido sobre la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, salió hace un par de meses, es utilizando PET, que es una técnica, que es PET, es Positron Emission Tomography. Uh-huh. Es una técnica de medicina nuclear. Pues lo que hacen es básicamente diseñar una sustancia que se une a esta proteína patológica, el beta amiloide. Entonces, en un paciente vivo se ve, digamos, en tiempo real, en su cerebro, dónde se está acumulando el beta amiloide y cómo progresivamente se va acumulando más en una zona y en otra. Esto es un estudio que se ha salido muy recientemente.
Pero eso es una maravilla. ¿Y eso lo detecta en estadios muy tempranos o ya cuando está desarrollada la enfermedad?
A ver, esto ha sido un estudio que ha salido hace poco en una revista importante, pero claro, esto es una primera abordaje experimental.
Claro.
Ahora, eso tiene que pasar, digamos, a la clínica. Para que pase a la clínica, no es entrar a la transferencia, no es inmediata. Tiene que pasar, pues, toda una serie de pruebas, en fin, ensayos clínicos, etc.
O sea que falta todavía, a lo mejor, más de algún año, ¿no?
Hasta que se pero tenga, vamos, todo. Es muy prometedor. De todas maneras, con eso te permite visualizar cómo se está, digamos, cómo está progresando la neurodegeneración en el cerebro. Con lo cual, claro, pues puedes, digamos, detectarlo precozmente.
Ya. Bueno, pues entonces, centrándonos en este estudio que habéis estado haciendo, teníais grupos de ratones o ratones transgénicos y humanos, ¿no?
Uh-huh.
Y habéis hecho, pues, una serie de estudios. ¿Qué conclusiones habéis sacado de ese estudio?
Pues mira, una de las cosas más interesantes que hemos visto es que lo que te comentaba antes de la enfermedad de Parkinson es que lo que se asume que es que la enfermedad fundamentalmente afecta a neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, que son las que cuando estas degeneran es la que causa los déficits motores.
Las que generan dopamina en ese lugar del cerebro que le llaman sustancia negra.
Sustancia negra. Se llama sustancia negra porque cuando cortas el cerebro se ve como una manchita negra. Esas neuronas tienen un pigmento y los anatomistas antiguos, pues cuando le ponían nombre a todo, como tenían un aspecto como negro, negrecido, pues lo llamaron sustancia negra. Bueno, pues hay estas neuronas dopaminérgicas que son las que degeneran. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es estudiar en el bulbo olfativo.
Perdona, el bulbo olfativo es una zona del cerebro, ¿no?
Es parte del sistema olfativo, digamos, el primer relevo.
El primero.
Pues nosotros lo que hicimos ahí fue mirar, hicimos una técnica que se llama inmunohistoquímica, detectamos en tejido humano y en tejido de ratón neuronas dopaminérgicas y acúmulo de alfa-sinucleína. Uh-huh. Y vimos que, en contra de lo que todo el mundo asume, que las más afectadas son las dopaminérgicas, en bulbo olfativo, a diferencia de lo que ocurre en sustancia negra, pues las neuronas dopaminérgicas apenas están afectadas. Son otros tipos neuronales los que están afectados. Entonces, otros tipos neuronales, por ejemplo, los que expresan proteínas ligantes de calcio, sustancia P, son otros tipos de neuronas. Y esto abre una puerta a la terapéutica también, porque claro, casi todos los tratamientos que se estaban haciendo ahora eran centrados en la idea dopaminérgica de la enfermedad. Y ahora, de hecho, ya se están haciendo congresos, sobre todo congresos de neurólogos, centrados en las características no dopaminérgicas de la enfermedad de Parkinson, en todo lo que son los trastornos no dopaminérgicos, es decir, o la afectación de otros tipos de neuronas.
Ajá. O sea que, digamos, se ha extendido el tipo, los tipos de neuronas que participan en la enfermedad.
Sí, están afectados por la enfermedad.
Pero siempre es la misma proteína la que interviene.
Sí, fundamentalmente alfa-sinucleína.
Ajá, ya. Una vez que habéis hecho el estudio, llegáis a esas conclusiones, ¿qué camino se sigue después?
Bueno, nuestro abordaje es fundamentalmente básico. Quiero decir, nosotros, el abordaje que nosotros hacemos es básico y el traslado hacia una algo traslacional está lejos. Nosotros simplemente, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es, ahora mismo, con este estudio, nosotros, por supuesto, y otros muchísimos grupos, es decir, bueno, no hay que mirar solo las neuronas dopaminérgicas, no hay que mirar solo el sistema dopaminérgico, estamos viendo que hay otras neuronas que pueden estar afectadas en otra parte del cerebro y incluso antes de que se detecte la enfermedad. Entonces, ¿con eso qué se consigue? Pues se consigue que la gente que está tratando enfermos, pues con toda esta información, sea capaz de redirigir la atención, es decir, a ver, ¿cómo vamos a ser capaces de detectar esto antes? Pues a lo mejor, no sé, con pruebas de diferente tipo, con test de trastornos del sueño, otras pruebas de diagnóstico precoz, y decir, bueno, pues a ver, pues si la neurona que está muriendo es de tal tipo y la que está, entre comillas, aguantando es de tal otro, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Uh-huh. ¿Qué diferencia una neurona de otra? ¿Qué nos está diciendo esa información? ¿Por qué esta neurona está aguantando? ¿Qué es lo que la hace diferente? Y un poco buscar por ahí vías terapéuticas.
Vías alternativas para analizar la enfermedad y para buscar soluciones o para buscar ayudas, ¿no?
Claro.
Porque en principio, con ninguna de estas enfermedades, ya has dicho que no existe cura, pero existen tratamientos que sí la pueden dilatar en el tiempo.
Sí, hay algunos tratamientos que digamos que enlentecen la enfermedad y la mantienen, pero vamos, el tema de, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, lo más llamativo es que lo que se ha visto ahora recientemente es que pueden pasar décadas con la enfermedad en la que el paciente no es consciente que la tiene, hasta que aparecen los trastornos motores, y entonces cuando se diagnostica. Pero estamos hablando de décadas, estamos hablando que a lo mejor una persona que va a empezar con los trastornos motores a los, voy a poner un ejemplo, a los 60 o 65 años, a lo mejor a los 40 la enfermedad está ahí y lo estamos viendo.
Bien, esto ha sido un estudio que lógicamente tiene su continuación, que necesita medios.
Sí, sí, por
supuesto. Que lógicamente todos sabemos cómo estamos en todos sitios. ¿Qué futuro le ves? Teniendo en cuenta las dificultades con las que os podáis encontrar, sí o no, imagino que sí, porque todos en todos sitios existen.
Pues la verdad es que ahora mismo el panorama es bastante desolador, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de tener financiación. Hasta ahora hemos tenido la suerte de tener financiación, bueno, la suerte también, es competitivo, quiero decir que hay que trabajarlo para
conseguir. Hay que ganársela, no la regalas.
Sí, hay que ganársela, no te la ganas, sí, hay que ganársela. Hemos tenido la suerte de tener financiación, pero por ejemplo, estos ratones de los que estamos hablando, pues no sé, los ratones cuestan como 24.000 euros.
Ajá.
Para hacer el estudio.
Un ratoncito, 24.000 euros.
No, los ratones son 160, cada ratón vale como entre 150 y 200 euros.
Ajá, vale. O sea que son...
Sí, pues claro, porque tiene que ser grupos de una serie de animales, en fin, a diferentes edades. El conjunto de los ratones para hacer este estudio vale 24.000 euros. Y eso es algo que, en fin, que hay que pagar. Y entonces, si no lo tienes y lo compras y lo haces, o no lo puedes hacer, es que es así. Claro. Y luego, pues, todos los reactivos de laboratorio. En fin, nosotros, y la verdad es que incluso ahora, pues, está bastante de moda. Yo supongo que las editoriales también están viendo que esto es, hasta cierto punto, rentable. Entonces, hasta hace unos años, pues casi ninguna revista te cobraba por publicar. Uh-huh. Ahora tienes que, digamos, pelearte con los referees, con los evaluadores de tu revista, de tu artículo, para que te lo acepten, y una vez que te lo aceptan tienes que pagar para publicarlo, con lo cual...
No me digas.
Sí, ahora está bastante de moda, que la mayor parte de las revistas te cobran.
Te cobran, vale.
Sí. Después de haberlo peleado a lo mejor durante un año o dos años para que te lo publiquen.
Uh-huh.
Entonces, bueno, quiero decir, la investigación cuesta dinero, es que es así.
Sí, sí, está claro.
Nosotros ahora, el último trabajo que hemos publicado es la revista Journal of Alzheimer's Disease, la revista, digamos, de enfermedad de Alzheimer,
uh-huh.
y no me acuerdo cuánto cobró, no cobró mucho, cobraron 400 euros, así.
por publicar. Pero por publicar. Eso, por supuesto, no se compra la publicación, sino que se paga una vez que la han aceptado, y supongo que será un precio que es el mismo para todo el mundo.
Sí, bueno, 400 euros, pero claro, la mayor parte de la imagen que nosotros tenemos son en color, y cada plancha en color valía, no me acuerdo cuánto, pero 800 o 1000 euros. Y decimos, bueno, pues publíquela en blanco y negro y en manera electrónica, o sea, en el formato electrónico en color. Uh-huh. Porque si no, claro, es que al final se te va yendo el dinero y tienes que gastarlo en reactivos y en otras cosas. Pero así.
Dentro de la información que me has enviado, hay una foto de un cerebro uh-huh. humano con Alzheimer, donde dices que se ve la placa amiloide, ¿no? Esa uh-huh. fotografía la vamos a poner, lógicamente, en la página web para que se acompañe a este audio y para que lo puedan ver. Explícanos cómo hicisteis esa foto.
Bueno, esa foto es obra de Daniel Saiz, que es una de las personas que está en el laboratorio, que va a defender su tesis pues en 15 días. Uh-huh. Y esa foto pertenece a su tesis doctoral. Eso básicamente es una sección de cerebro humano que lo que está teñido es con una doble técnica de inmunohistoquímica, en la que aparece de color rosa la placa de beta amiloide y aparece de color marrón pues un anticuerpo que está, digamos, identificando las células que expresan somatostatina. Entonces se ve una neurona que expresa somatostatina que está relativamente bien, y al lado hay otra que está casi desintegrada, y es precisamente porque está ha degenerado. Digamos que son los restos celulares de la célula que hubo allí, y digamos ahí que era el cadáver. Uh-huh. Esa célula que está pues afectada por la patología, y un poco, es bastante ilustrativo de lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Pues esas neuronas que estaban ahí lozanas y frondosas, y que poco a poco pues van muriendo. Entonces vemos ahí un poco los restos, los cadáveres, ¿no? de esas neuronas.
Bien, pues bueno, en la página web lo pondremos para que los oyentes se hagan una idea de lo difícil que es verlo, porque yo francamente he visto la fotografía y me ha costado, o sea, a mí me cuesta trabajo ver lo que dices. Bien, pues yo creo que le hemos dado un repaso bastante interesante a todo el tema, pero siempre quedan cosas, muchas cosas en el tintero.
Pues mira, sí, queda una cosa que lo tenía aquí apuntado y yo creo que es interesante.
A ver, cuéntame.
Las enfermedades de Alzheimer y Parkinson se están investigando desde hace más de 100 años. Pues ahora lo que está más, digamos, en el candelero, lo que está más, que probablemente en los próximos años aparezca como algo muy, 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 muy llamativo, por lo que yo leo ahí en la literatura, de lo que la gente publica. Uh-huh. Parece ser que estas enfermedades tienen un mecanismo de propagación en la neurodegeneración, de alguna manera como si fuera un mecanismo prionoide.
¿Y eso qué quiere decir?
Seguro que todo el mundo le suena la enfermedad de las vacas locas y los priones, ¿no? Sí, uh-huh. Pues eso realmente son proteínas que tienen capacidad, digamos, de pasar de una célula a otra y de, digamos, de hacerlas enfermar, y una vez que la ha enfermado pues pasar a otra célula.
Sí, que pues los priones, por cierto, los priones son proteínas también, en ese caso cuando actúan de forma normal son necesarias para la vida, ¿no? Lo mismo que ocurre con esas proteínas.
Se discute sobre si sobre su función y tal. Pero en el caso de Alzheimer y Parkinson, una de las hipótesis, esto hay que remarcarlo, es una hipótesis. Lo que se está barajando ahora es que probablemente estas células que se están degenerando, lo que tienen esas proteínas patológicas es capacidad de saltar de una célula a otra. Uh-huh. Y por tanto un mecanismo de transmisión que se llama prionoide, en el sentido de que es como si actuara como un prión. Uh-huh. Es un poco la hipótesis que estamos barajando, y un poco lo que sirve para explicar esos estadios que yo comentaba antes. En estadio 1 aparecen afectadas ciertas zonas, en estadio 2 la zona adyacente, en estadio 3 la zona adyacente, en estadio 4 más parte del cerebro, en estadio 5 y 6 ya prácticamente toda la corteza. Uh-huh. Pues un poco ese mecanismo de transmisión parece ser que es de naturaleza o de un mecanismo prionoide.
Sí, porque si mal no recuerdo yo de otros programas en los que hemos hablado precisamente de los priones y de la enfermedad de las vacas locas, lo que ocurría con esa proteína es que una vez que una proteína, digamos, se formaba mal, sí. que se convertía en ese sentido, actuaba casi como si fuera, no como si fuera un organismo vivo, pero sí de alguna manera transmitía esa malformación a otras moléculas que había cerca.
Efectivamente.
O sea que ese es el mecanismo, es como si fuera un organismo, como si fuera pues un virus o algo parecido, sin serlo.
Exactamente.
¿No? Porque son realmente proteínas, no son nada vivo.
Claro, no son vivos, pero tienen la capacidad, digamos, de una vez que están mal formadas, cuando están en cercanías de otras que están bien formadas, las vuelven también, las hacen que se transformen y que se conviertan también en... que se plieguen de manera errónea. Uh-huh. De hecho, una de las cosas más interesantes que se ha visto es que se hicieron una serie de trasplantes con enfermos de Parkinson, se cogieron células dopaminérgicas y se les implantó dentro del cerebro, intentando sustituir a esta célula que estaba muriendo. Uh-huh. Y estos pacientes, cuando murieron al cabo de los años, esas células, lógicamente, tenían una serie de marcadores para identificarlas. Pues hizo el análisis neuropatológico y en las células que se habían inyectado de manera exógena, de manera desde fuera, uh-huh, había cuerpos de Lewy, había alfa-sinucleína.
O sea, que se habían contagiado.
Eso es. Uh-huh. Esa es, digamos, la prueba que hay más, digamos, llamativa de este mecanismo que estoy hablando.
Pero eso quiere decir que en un futuro podría encontrarse alguna cura, porque lo mismo que se han encontrado cura contra los patógenos de otro tipo, que son seres vivos, pues a lo mejor alguna sustancia que evite ese plegamiento de la proteína, ese plegamiento erróneo o esa...
Claro, por ahí va la mayor parte de la investigación, va por ahí, por intentar identificar, digamos, cuál es el mecanismo de transmisión, entonces bloquearlo, claro.
Claro, eso es muy interesante, la verdad. Por lo menos deja una puerta abierta a la esperanza, porque...
Lo que pasa es que hablar de esto hace unos pocos años, vamos, te tachaban de loco, ¿no? Sí. Ahora ya la gente ya empieza a hablar con esto y ya no, la gente no te mira mal, ¿no?
Sí, creo que eso fue lo bueno, dentro de lo que cabe, del mal de las vacas locas, ¿no? Que abrió esa ventana al conocimiento que hasta entonces no se tenía, que una proteína, que una molécula pudiera operar de esa manera.
Claro. Y saltar de una neurona a otra es, de alguna manera, una propagación transináptica. Es decir, uh-huh, una neurona está enferma y a través de su sinapsis, y a través de no se sabe muy bien cómo, pues es capaz de poner enferma a la que está al lado. Y uh-huh, así sucesivamente.
Uh-huh. Qué curioso, sí. Bueno, pues ha sido muy muy interesante la explicación, ¿eh? Yo la verdad se lo agradezco personalmente, porque he aprendido un montón, que al final es lo más bonito de este trabajo que tengo yo, ¿no? Que es el de divulgar, ayudar a divulgar la ciencia.
Entonces, de todas maneras, como conclusión, esto es algo, una investigación muy básica, y estamos lejos de la cura, ¿eh? Estamos lejos, pero bueno, estamos en el camino.
Sí, bueno, en eso siempre lo decimos en este tipo de programas. Cuando hablamos de estas cosas hay que cogerlas como se debe, es decir, las cosas necesitan tiempo, la investigación necesita tiempo, no solo dinero, sino también tiempo, ambas claro, cosas son importantes, y lógicamente desde que se empieza a investigar hasta que se encuentra algo que se refleja en un fármaco o en alguna sustancia que ayude a vencer la enfermedad, pueden pasar años, ¿eh? Pero sí es importante tener ese conocimiento básico, porque sin él no se puede llegar a nada.
Absolutamente imprescindible. Uh-huh. Es que además a mí me gustaría que la gente tuviera un poco de la perspectiva histórica de que cosas tan cotidianas como ahora son, pueden ser los rayos X o no sé, cualquier tipo, los antibióticos. Es que hace poco más de 100 años eso era ciencia ficción.
Sí.
Entonces, claro, la gente tiene que ser consciente de lo que estamos haciendo ahora. Dentro de unos años tendrá una repercusión y será algo que mejorará la calidad de vida de manera como lo está haciendo. Pero claro, eso necesita que la gente dedique tiempo y esfuerzo y dinero.
Claro, y para eso tiene que haber investigación, y es fundamental que exista la investigación básica como es esta, para que luego sobre esa base podamos construir, ¿no?, alguna forma de atacar una enfermedad o resolver un problema que afecta, y que si no nos llega a nosotros, por lo menos que le llegue a nuestros hijos la solución.
Claro, y por lo que también estábamos comentando antes, lo interesante y lo bonito de la ciencia es que es algo internacional. Tú haces un trabajo, lo manda a una revista, lo evalúa una persona que esté en Washington o en Australia o en Polonia, y te dice si es bueno o es malo de manera, digamos, anónima. O sea, que es algo que te da mucha interrelaciones, todo el mundo está participando ahí, uh-huh, en un sentido u otro. Y lo bonito de ahora de la ciencia es que cada vez es más pluridisciplinar. Hasta hace unos años, pues cada uno hacía su parcelita y había muy poca interacción. Ahora realmente los proyectos interesantes es los que juntan no solo investigación básica y clínica, sino investigación, estamos hablando desde la física, las matemáticas, la ingeniería. Es que ahora es eso es lo que es lo más bonito del momento actual de la ciencia. Uh-huh. Lo que más se potencia es la pluridisciplinaridad en el abordaje de las cosas.
Claro, es como una gran orquesta en la que se tocan muchos instrumentos y entre todos se toca una sinfonía, que es realmente lo bonito, la sinfonía de la ciencia, ¿no?
Esa es la idea.
Muy bien, pues Arino José Martínez Marcos, yo le quiero agradecer personalmente todas estas explicaciones, que han sido muy interesantes, y ofrecerle estos micrófonos de ciencias.com para más adelante, para seguir hablando de este tema, que creo que quedan muchas cosas muy interesantes por aprender.
Ha sido un placer y vamos, encantado de poder un poco transmitir lo que humildemente hacemos.
Gracias.
Muchas gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha han hecho posible la elaboración de este programa dentro de la convocatoria de ayudas para el Programa de Cultura Científica e Innovación 2011. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.